En ese capítulo aprenderemos de varias personas. Un Jacobo será ejecutado. Aprenderemos más de Pedro, de un hombre que se llama Herodes, que es rey. Ese Herodes no es el mismo que en el tiempo de Cristo, es su nieto. Aprenderemos de una muchacha que se llama Rode. Habrá un ángel y habrá otro Jacobo. El capítulo va a empezar y terminar con Herodes. Entonces, Herodes el rey es una persona central en ese capítulo. Dejamos en la semana pasada la iglesia de Antioquía. Fue una iglesia que crecía explosivamente. Y San Pablo y Juan llevaron una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Pero la iglesia estaba viviendo en una temporada de paz, de calma. Pero a cada rato viene de nuevo tiempos de persecución intensa. Y eso es lo que vamos a ver en versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Para maltratarles. Puse por título de ese mensaje, ¿estás loco, Herodes? ¿Estás loco, Herodes? Es rey de la tierra de Jerusalén. Es medio judío, descendiente también de Esaú. Como dije, nieto del otro Herodes que mató todos los niños antes de 2 años, mató a Juan Bautista cortando su cabeza por un capricho de su esposa, y ahora quiere maltratar los miembros de la iglesia, especialmente los líderes. ¿Pero con qué fin? Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mató al hermano de Juan. ¿Pero por qué lo mató? ¿Qué crimen hizo? ¿Con qué razón? 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea, tiempo de la Pascua. Le parecía bien matar uno de los primeros apóstoles, Jacobo. Entonces, como él ganó algo, un capital político, por matar uno de los apóstoles, ya quiere conseguir más. Y prendía a Pedro. Lo que Herodes no entendía, y lo que muchos reyes y gobernantes y presidentes y hombres de poder no han entendido durante los siglos, es que un hombre en posición de gobierno está en un servicio a Dios y a los hombres. Aprenderemos en Romanos 13, el libro que sigue de Hechos. En Romanos 13, 3, hablando de hombres del gobierno, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino lo malo. Dios está dando una explicación de cuál es el propósito para estos hombres del gobierno. Para infundir temor, sí. A los malvados, no a los buenos. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. El rey, el gobernador, el presidente es servidor. No servidor de sí mismo. Es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Eso Herodes lleva la espada, pero en vano. Pura vanidad, matando a los buenos, dejando libre a los malos. Vengador para castigar al que hace lo malo. Herodes tiene todo en revés. Está tratando de espantar a los buenos. Él mismo es un criminal, asesinando hombres inocentes. Él mismo merece la pena de muerte. Pero si él es el magistrado más alto, ¿quién podrá sentenciarlo? Si no hay nadie más alto ahí en esa parte. En muchas partes del mundo, y aún en muchas iglesias, no entienden el propósito del gobierno civil. Piensen que todo hombre involucrado en lo político es una persona corrompida. Que eso es un trabajo para los malvados. Un trabajo para los engañadores. Y como Arsenio dijo, eso es el problema con muchos países. La razón de que no tienen prosperidad. Creen que eso es una carrera para malvados. Pero no es así. No es la verdad. Esa manera de pensar es peligrosa, fatal. La palabra de Dios nos enseña que el trabajo del gobierno es un oficio santo. Un oficio santo. En 17 de Deuteronomio, en Deuteronomio 17 y 18, está hablando de poner un rey, y Herodes era rey de Israel. Él debería de saber esto. Pero dice en 17, 18 de Deuteronomio, y cuando se siente sobre el trono de su reino, hablando de un rey, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Hermanos, dice que el hombre del gobierno tiene que leer la Biblia más que el pastor. No menos, sino más. ¿Pero por qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no se llene de orgullo y prepotencia. Eso es el plan de Dios por los gobiernos. Y cuando los gobiernos están así, sí habrá prosperidad. Bueno, vamos a continuar en optimismo, en versículo 4. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, regresando a Hechos 12, entregándolo a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Herodes no quería matar a Pedro durante la Pascua, sino después. Puso una guardia amplia, cuatro grupos de cuatro soldados fuertes para guardar un solo hombre. A lo mejor el rey pensaba en cómo el cuerpo de Cristo desaparecía misteriosamente. Y nadie sabía por qué. Y sabe que antes Pedro escapó de la cárcel. Aprendimos en Hechos 5. En Hechos 5, 25. Dios burlando de los líderes. Esta vez, la última vez fue de la iglesia, dice, pero viniendo unos en 5:25 de Hechos, les dijo esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces Herodes sabía lo que pasó con los eclesiásticos. Estos hombres de la iglesia no pudieron mantenerlo en la cárcel, y él está pensando, esto no va a pasar a mí como estos ineptos. Lo voy a tenerlo ahí bien guardado. 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No había tiempo de orar para Jacobo, el otro que murió. Y ese otro estaba con Cristo. Era hermano de Juan, dice en Mateo 20, para que sepamos quién era. Y como eso también fue un cumplimiento de la profecía de Cristo Jesús. Su nombre también es Santiago. A veces dice Jacobo, a veces dice Santiago. En Mateo 20:20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Ellos estaban pensando en un reino carnal, terrenal. Y por eso dijeron, pues pasa lo que pase, sí podemos. Pero Cristo estaba hablando de morir horriblemente. Ese bautismo de sangre. Y Cristo respondió, a la verdad, de mi vaso beberéis. Y eso es lo que pasó. Bebieron de ese vaso de sufrimiento. Jacobo murió horriblemente por la espada, exactamente como Juan Bautista. El abuelo mató al profeta cortando su cabeza y el nieto aprendió eso de él. Aquí hay otro profeta. ¿Qué hizo mi abuelo? Hago yo. Pero regresando a nuestro texto, la iglesia oraba y oraba. No había tiempo de orar para Jacobo, ese que también se llama Santiago. Pero esta vez, como tiene que esperar hasta que pase la Pascua, hay tiempo de orar. Y la iglesia está aprovechando de ese tiempo en una vigilia, haciendo oración sin cesar, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Máximo, la seguridad máxima que era posible. Pedro estaba durmiendo, a lo mejor roncando, en un sueño profundo. Toda la iglesia en un pánico para él, orando a Dios por él. Pero él, la persona que está en peligro mortal, está durmiendo como un bebé. No tiene miedo de nada. El que antes tenía un miedo de una serpiente negando a su Señor, hasta que cantó el gallo, ya. No está preocupado para nada. Sabe que Dios está en control. Como que cuando Cristo estaba durmiendo en la barca y todos estaban espantados, dicen, ¿no te importa que estamos pereciendo? Y Cristo estaba durmiendo. Así es la madurez espiritual. Cuando todos los demás, los inmaduros, están en pánico, el cristiano maduro está durmiendo. 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Vino un ángel para despertarlo. La cárcel se llenó de luz. Dios mandó su ángel. Y las cadenas se cayeron como nada. Como Sansón, antes de revelar su secreto, se pudiera atarlo y con el poder de Dios pudiera romper cualquier cosa. Y así es, hermanos, todas las cadenas del hombre, del diablo, se rompen fácilmente delante del poder de Dios. Versículo 8, le dije al ángel, cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvate en tu manto y sígueme. Prepárate ya, están saliendo. No quieren olvidar nada, y además tienen prisa. 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era la verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro vivía tanto en las cosas espirituales, en visiones, en revelaciones, en meditaciones, que a veces no sabía. ¿Es esto la realidad o estoy soñando? Hace unos capítulos recibió la revelación de un gran lienzo bajando con animales. Y ahora no sabe si es experiencia real o un sueño. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Todas las guardias del rey, todas las cadenas, la gran puerta, una puerta de hierro, no era nada en contra del poder de Dios. ¿Qué estaba pasando aquí? Dios, como hemos visto antes, hermanos, Dios estaba burlando de Herodes. Eso fue otro cumplimiento del Salmo 2. Vamos a ir a visitar una vez más el Salmo 2. Salmo 2 es un salmo para hombres del gobierno. para reyes, para jueces. Y aquí nuevamente el Salmo 2 estaba cumplido. Lo hemos visto, el Salmo 2 es aún citado varias veces en el libro de Hechos. Salmo 2, hablando de un complot en contra de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungiendo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El Salmo dice que los reyes quieren ser libres de las ligaduras de Dios, y Dios está librando a sus hombres de las cadenas de ellos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Eso es lo que está pasando. Dios está burlando. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Hablando de Cristo. Yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa profecía se cumplirá. Estos hombres quieren bloquear el avance de la iglesia, pero Dios ha prometido a su Hijo: pídame las naciones. ¿Cuáles? Todas. Los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Y ahora viene el buen consejo para todo hombre del gobierno. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Regresando a nuestro texto, la iglesia está avanzando y es irresistible. Los que quieren bloquear el progreso de la iglesia en realidad son locos. Es imposible. Regresando, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dios puede fácilmente frustrar, anular los planes de los hombres malvados. No es difícil para Él. No importa su poder. Así la iglesia no debe de temer al hombre. Debe confiar en Dios. La iglesia avanzará. Se puede preguntar, ¿por qué Jacobo murió y Pedro no? No lo podemos dar una respuesta clara, pero sabemos que Dios no terminó con Pedro. Pedro tenía más trabajo. Más tarde Pedro iba a escribir varios libros de la Biblia. Entonces, si Dios tiene una tarea para nosotros, nadie puede destruirnos hasta que sea cumplido. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Ya estamos con Rode. Fue a la casa, una de las casas que estaban en vigilia para él. Aunque Pedro estaba durmiendo en la casa, en la cárcel, ellos estaban orando día y noche. Muchos reunidos, y por eso había poder en la iglesia. Amén. Hermanos, este miércoles ese lugar se llenó más, con más hermanos y hermanas que jamás he visto en la iglesia orando en un miércoles. Fue increíble. Me alegró mucho. Espero que sigan así, porque eso es la base del poder de la iglesia, viniendo y rogando a Dios. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Bueno, las cadenas cayeron fácilmente. La gran puerta de hierro abrió de sí misma. Pero esa puerta aquí de la casa de los hermanos es más difícil. No es tan fácil como los otros. 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. En su entusiasmo no abrió. Estaba viviendo la iglesia en tiempos peligrosos. Y la iglesia tenía la casa cerrada con llave. 15. Y ellos dijeron, ¡estás loca! Dicen a la muchacha, ¡estás loca, Rode! Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Entonces debe ser su ángel. Estás loca, Rode. ¿Cómo crees? Pedro está en la cárcel. A lo mejor va a morir mañana. Claro, estamos orando por él, pero ¿tú crees que Dios va a responder a nuestras oraciones tan rápidamente? Fue tomado por el poderoso, el gran hombre. No puede estar en la puerta. Pero ella aseguraba, es él. Pero aún no querían creerlo. Dijo, es su ángel. Había en estos tiempos entre los judíos una superstición de que cuando uno iba a morir, su ángel que lo guardaba, lo dejaba. Entonces, no, pues ya, a lo mejor Dios no va a responder a nuestras oraciones. Tan poca fe tenía. A veces uno dice, oh, pues Dios no está actuando porque no tiene fe. Pues aquí había muy poca fe. Es posible que concluyeron que Dios no respondió. Todos los soldados, sus cadenas, dicen de Rode, estás loca. Pero esa muchacha es la única persona que estaba pensando claramente. La única que pensaba bien en su inocencia. Pedro no sabía la diferencia entre la realidad y un sueño. Los cristianos estaban orando a un Dios que no creían que iban a responder. Pero la persona más loca en todo el capítulo es Herodes. Herodes, estás loco. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar. Mucha dificultad en abrir esa puerta. Hierro, ningún problema. Cadenas, fácil. Pero entrando en la iglesia, ¡ay! Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron que se quedaron atónitos. ¿Cómo es posible que Dios actualmente está respondiendo a oraciones? Es increíble con todo ese ruido que nos despertaron a toda la vecindad y se ha capturado de nuevo Pedro. 17. Pero él, haciendo con la mano señal de que callasen, es posible que lo hizo así. ¡Cállate! Pero él, haciendo con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber a esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y fue a otro lugar. Entonces, él simplemente vino para revelarlo. Esto es otro Jacobo. Un Jacobo murió, ese Jacobo es el Santiago que escribió el libro de Santiago y es el medio hermano de Cristo Jesús. 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que escapó de nuevo? Herodes ya es la burla de todos. Y él se fue, no pudo ni quedar en su lugar. Por vergüenza, fue a otra ciudad para visitar. Pero es un loco porque sus soldados, hombres valientes, hombres inocentes, hombres leales, pero porque su ego fue ofendido, mató a todos estos hombres. Era un loco. Claro, en esos tiempos, por descuido, si alguien escapara por descuido, era una cosa, pero eso fue milagro de Dios. Así que Herodes está no quiere aceptar su responsabilidad en esto. Versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. El mismo rey está enojado con otros. Y por manipulaciones de la política, por sobornos, llegaron a un acuerdo. Está viviendo como muchos en el mundo de hoy, cambiando pagos secretos, pura corrupción. Tratando de gobernar sin Dios, sin la palabra de Dios, solamente por sus pasiones carnales. Así los hombres, así son hombres locos y peligrosos a toda la comunidad. Versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. ¿Qué es arengó? ¿Qué quiere decir? Yo mismo tuve que buscar en el diccionario. Esas ropas reales, sabemos por la historia de un judío que se llama Josefo, tenía plata en la ropa, en la material. Y cuando uno estaba ahí en el sol, se brillaba maravillosamente. Y arengó quiere decir que dio un discurso. Un discurso, probablemente era un hombre elocuente, lleno de soberbia, lleno de arrogancia, muy impresionado de sí mismo, prepotente en el extremo. Herodes, estás loco. Yo vi algunas veces en otros países, por ejemplo, en Cuba. Hay un hombre ahí, un presidente Castro, que a veces se sube para hablar 3 horas. 3 horas. Y a veces la gente tiene que estar ahí escuchando a su prepotencia y se caen desmayando allá en el sol del Caribe. Y una vez él mismo se desmayó. Y como no hay libertad, no hay nadie, nadie atreve a decir, ¡cállate viejo! ¡Sentate vos! No, pues un temor. Pero así con él, y nadie pudiera decir nada más que cosas buenas. Versículo 22 dice, y el pueblo aclamado gritando, voz de Dios y no de hombre. El pueblo buscando favores políticos y económicos. Quieren alimentar su ego, su orgullo. Dicen, voz de Dios y no de hombre. Y a lo mejor él lo recibió, esa alabanza. No, dijo, no. Claro. Recibió así, como si era un Dios. Y eso fue el colmo. Eso fue el colmo. Porque dice en Isaías 42, Isaías 42 y 8, yo Jehová, y este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Versículo 23, ya. Al momento, al instante, no pasó tiempo, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Un juicio por muchas cosas, un juicio por lo que hizo a Jacobo, un juicio por lo que hizo en contra de la iglesia, un juicio que es el cumplimiento nuevo de Salmo 2. Hay otro salmo que habla de magistrados, de gobernadores, es el Salmo 82. Vamos a ir a Salmo 82 antes de cerrar. En Salmo 82 dice, Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cómo es eso? Dios con mayúsculo, D mayúsculo, y también Dios con D minúsculo. Dios está en la reunión de dioses. En un sentido en la Biblia, presenta los reyes, los gobernantes, como dioses de D pequeño. en medio de los dioses juzga, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Dios está diciendo, ¿hasta cuándo vas a juzgar injustamente, como castigando a Jacobo, que no hizo nada, no hizo ningún crimen, pero solamente era conveniente para el capital político de Herodes matarlo? Pero Dios ha escrito salmos a estos hombres. Librad al afligido y al necesitado, libradlo del mano de los impíos. No saben, no entiendan, andan en tinieblas, y eso es la realidad en muchos países. Andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo digo, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquier de los príncipes callaréis. Está diciendo a estos hombres, van a morir algún día y van a enfrentar un juicio. Y eso es lo que pasó a Herodes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú herederás todas las naciones. Confirmación del Salmo 2. Cristo, el Padre, dijo, pídame y te daré todas las naciones. Está firme. Bueno, vamos a regresar para cerrar el capítulo. Versículo 24, ya estamos terminando, dos versos más. En versículo 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Cristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nadie puede parar la iglesia. La iglesia crecerá como una semilla de mostaza. Entra en un lugar muy pequeño y poco a poco se va a crecer. Cristo dijo que el reino es como levadura. En Mateo 13, lo leo. 13:33 dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Toma tiempo. Es mucho trabajo. Pero dice que todo será leudado. Último versículo. Versículo 25, Bernabé y Saulo cumplió su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Recordamos que Saulo y Bernabé se fueron a Israel, ya están regresando a Antioquía, y están llevando a un joven, Marcos, para enseñarlo, porque algún día ellos van a morir. Están preparando por la próxima generación. Así que los tiranos, los corruptos, acabarán. Perderán sus posiciones de poder. Pero la iglesia seguirá creciendo. Los hombres carnales pueden vivir por su pura vanidad. Pero nosotros de la iglesia vamos a vivir con un propósito. Cambiando el mundo por Cristo Jesús. San Pablo concluyó al fin de Corintios, en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que nosotros estamos haciendo está preparando por otra generación. Aunque que parece que es trabajo infructuoso, sí está, estamos logrando. Terminando algunos puntos de doctrina. Hemos visto que hay que orar sin cesar. A un mediador, el único mediador. No a un santo, no a un virgen. A Cristo. No a fábulas y Fátimas. Orar en espíritu y en verdad y Dios responderá. Con conocimiento de la palabra. Dicen que en la historia la iglesia de Roma, dicen que encontraron estas cadenas que cayeron de Pedro. Y se llama en latín, Festum Vinculorum Petri. Y dicen que estas cadenas tienen poderes mágicas, están en su gran inventario de reliquias. Y evidentemente la iglesia romana quiere usar estas cadenas para encadenar nuevamente los hermanos. Pero el hombre Lo que el hombre hace a la iglesia, sea bueno o sea malo, Cristo lo tomará muy personalmente. Cristo dijo, hemos aprendido en Hechos 9:4, cuando Cristo dijo a Pablo, 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 ¿por qué me persigues? A mí. Lo que haces, lo haces a mí. Tocando la iglesia, de lo malo, de lo bueno, Cristo dijo en Mateo 25, en 25:35, Cristo dijo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriente y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, está hablando de la iglesia, de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esta iglesia, cuando ustedes mandaron ese cheque a los órfanos allá en Chiapas, está mandando el dinero directamente a Cristo. Lo toma muy personalmente. Herodes quería matar a Pedro, pero él mismo acabó muriéndose. Era como en la historia de Esther. Había un hombre, Amán, malvado, que quería matar a Mardoqueo. Él murió en su lugar. No vale la pena pelear en contra de Dios. Dice en Proverbios 26. En Proverbios 26 y 27. El que cava foso caerá en él, y el que revuelva la piedra sobre él le volverá. Es muy peligroso tratando de atrapar la iglesia, porque el hombre cae en su propia trampa. Es inútil, hermanos, tratar de oponer la iglesia de Cristo. Las puertas del Hades, dijo Cristo, no prevalecerá contra ella. Dice en Romanos, somos más que vencedores. Y además, Cristo dice que ya tiene toda autoridad, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. En Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con Cristo con nosotros, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Temores que no tienen fundación. Otro proverbio, ya estamos cerrando. En Proverbios 21:30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No se puede, es inútil. Herodes debería de escuchar lo que aprendimos en capítulo 5, cuando Gamaliel dio una buena consejería en Hechos 5:38. Dijo el sumo sacerdote, hablando de la iglesia, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Eso es locura, luchar en contra de Dios. Unos puntos más y estamos cerrando. Herodes mató a sus propios soldados fieles, valiosos, por ninguna razón buena. Y quizás alguien aquí está participando en una locura semejante. En Efesios 5, hablando de personas valiosas, en 5:28 de Efesios, hablando de su propio cuerpo. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Qué punto estoy haciendo? Herodes fue un loco, destruyendo sus propios hombres. Es posible que haya un loco aquí, que atacando a su propia esposa, echando la culpa a ella, atacando a ella. El verso aquí en Efesios dice, eso es una locura, está atacando a sí mismo, creyendo que tú eres un rey, un prepotente. Si estás actuando así, eres como Herodes, matando a estos soldados. Si eso es tu caso, te digo, estás loco, Herodes. Las cadenas cayeron del cuerpo de Pedro. Y hermanos, si está luchando con algún vicio, si algún pecado fuerte en su vida, las cadenas pueden caer de tu espíritu también. El poder de Dios está aquí con nosotros. Si tiene tal lucha, queremos orar por ti después del servicio. Herodes no quiso dar la gloria de Dios. Dice que no dio la gloria. Y muchos hombres viven así. Dice que en Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia. Hay hombres que la evidencia es demasiada, pero quieren vivir su propia vida. No quiere tener a Dios como su Señor, Cristo como el que reina en su vida. No quieren glorificar a Dios. Herodes fue comido por gusanos. Pero hay un gusano eterno también en la Biblia, que hay personas que pasarán toda su eternidad comidos por gusanos. Terminamos ya, palabra de honor, en Marcos 9. Último versículo, con esto estamos terminando. En Marcos 9, 43. Si rehúses glorificar a Dios, viviendo solamente para ti mismo, puedes sufrir la misma eternidad. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Dice que tú tienes que cortarlo. Tú tienes que cortar ese vicio pidiendo la ayuda a Dios, pero tiene que pedir, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La palabra para el infierno es Gehenna, y es simbólico. En Israel había un dompe y ahí se quemaban los animales y entraban en ellos gusanos, pero después de comer todo el cuerpo, los gusanos murieron. Ahí quemaban los cuerpos de criminales y animales, pero después de consumir todo su cuerpo, el fuego se apagaba. Entonces Cristo usó ese dibujo para explicar algo más allá en la realidad. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Oh Padre Dios, quite de nosotros, Señor, la soberbia, el deseo de controlar, la prepotencia, Señor. El crédito que solamente es tuyo. Ayúdanos, Señor, ser comprensivos en la casa, sabiendo, Señor, que cuando hay problemas, esos problemas han venido con un propósito. Ayúdanos a preguntar a Dios, ¿qué es lo que quieres enseñarme antes de echar la culpa a todos los demás? Pedimos en tu santo nombre. Amén.